Pues sí, con la que está cayendo para las personas, los compañeros y compañeras inmigrantes que vienen a nuestro país para intentar ganarse la vida, pues porque en el suyo no pueden, ¿verdad? Y tiene todo que ver con nuestro consumo, con nuestra forma de vivir y con... Pensé que no se estaba escuchando lo que estaba diciendo. Tenemos para hablar de los escenarios jurídicos para la reducción de penas de prisión un texto y una reflexión, a nuestro juicio, muy importante y muy necesaria. Digo, para el contexto social, económico, humano o antihumano o inhumano que estamos viviendo en este momento con las personas inmigrantes, a una de las personas que ha escrito este texto, compañero, abogado, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas, que no es la primera vez, y espero que no sea la última, que pasa por este candelero. Julián Ríos, muy buenos días.
Julián.
Hola, Julián, ¿cómo estás?
Muy bien, hombre.
Bueno, pues decíamos, ¿no?, que en un contexto de sociedad mundial globalizada, como vosotros mismos escribís en este, a nuestro juicio, necesario texto, en situación de una fuerte desaceleración económica, donde los flujos migratorios nos abren a una convivencia intercultural, bueno, pues las sociedades llamadas occidentales, ¿verdad?, corremos el riesgo de abusar de la función simbólica de ese derecho penal, adelantando las barreras penales hasta un extremo inaceptable. Decís, José Luis Segovia, Juan Carlos Ríos y otros que habéis escrito este necesario texto. ¿Es este el escenario social actual, Julián?
Pues digo que este es. Es el escenario en el cual la gente se protege, intenta protegerse, yo creo que un poco, de un punto de vista un poco egoísta, bastante egoísta, y utiliza el sistema penal como escenario, como mecanismo para intentar dar solución a ciertos problemas que son, que tienen su solución en claves estructurales de política de justicia, de políticas sociales, y no en el derecho penal. El derecho penal siempre es un derecho de violencias y de sufrimientos y que poca cosa solucionan, ¿no?
¿Qué os llevó a escribir a una serie de autores, entre los que más os conocemos, José Luis Segovia, os decíamos Josito, nuestro querido Josito, aquí en Vallecas, a ti, Julián, qué os llevó a escribir este texto?
Mira, tú te refieres, Gonzalo, al escenario jurídico para reducir las penas...
Para reducir las penas de prisión, efectivamente.
Este es, no para el tema de los manteros, este tema que también hicimos a la vez, ¿verdad?
No, pero lo que pasa es que yo creo que están tan conexionados que,
sí, ¿no?,
que ambos merece la pena ser hoy analizados.
Mira,
¿no?
Pues el tema de los escenarios de reducción de penas simplemente es, desde hace unos años venimos viendo y algunos padeciendo, nosotros no, lo observamos y lo vemos y lo sentimos, pero no, cómo el derecho penal cada vez es mayor, cómo cada cambio jurisprudencial lleva a que existan más años de condena, más tiempo de condena, más delitos y más presos. Desde la reforma del 2003, así es, las leyes penales cambian, la sociedad demanda a golpe de cada caso concreto, cada suceso concreto, un incremento de penas, una creación de nuevos delitos, y llegamos a una situación deshumanizada de nuestras cárceles que lleva a que en estos momentos tengamos 72.000 personas en prisión, que es el número más alto de presos por cada 100.000 habitantes que hay en Europa, siendo el país que menos delincuencia tenemos. Bueno, visto ese escenario de utilización del derecho penal así de una forma desproporcionada, de pronto, estudiando y reflexionando, vimos cómo hay algunos cambios jurisprudenciales por ahí en los cuales podemos acoger y dar la vuelta, pues para beneficiar a la gente, para que haya presos que lo soliciten y puedan ver sus condenas reducidas, en una serie de escenarios jurídicos que hemos planteado, ¿no? Con esto llevamos un tiempo en marcha, 5 o 6 meses, y sí que ya hay algunos resultados. Ya algunos presos han pedido a algunos de ellos, y la verdad es que les han reducido las penas porque se han dado los supuestos jurídicos que nosotros planteamos. O sea, es un trabajo de laboratorio, pero que bueno, que ha sido darle la vuelta, visto que todo juega en contra, intentar meter o focalizar nuestra reflexión en eso que puede beneficiar, ¿no?
Julián, voy a ser un poco mala en mi pregunta y también con un poco de desconocimiento te voy a preguntar que cómo es este interés tan enorme por lo penal, por meter a más gente en la cárcel, más tiempo, si los presos nos deben salir bastante caros, ¿no?
Es que Beatriz de vez en cuando suelta preguntas inocentes.
No, hombre, los presos salen, digo, muy haciendo un análisis economicista de la situación de la pena carcelaria sale mucho más caro que cualquier otra alternativa. Claro. Lo que ocurre es que los políticos lo hacen desde un punto de vista social, ¿no? Frente a una inseguridad que se demanda por parte de la población, que parece que cuanto más cárcel haya, más seguros estamos, cuando la seguridad no tiene tanto que ver con la inseguridad de que podamos ser víctimas de un delito, que podemos serlo, sino con otro tipo de seguridad que va unido a las políticas económicas y estructurales. De manera que en determinados momentos, pues al final es el político opta por cambiar el código penal, pero al final simbólicamente le sale más económico, obtiene más ventajas. Por ejemplo, el caso este de Mariluz. Uh-huh. Desde que sí, el padre sí. Mariluz se junta con el presidente del gobierno, con el ministro de Justicia, ahora van a cambiar el código penal para endurecer, pues yo qué sé, 20, 30 delitos, todo como consecuencia de la presión que este hombre ha hecho y como consecuencia de algunas víctimas y las presiones que hacen pues con los cadáveres en la mesa. No se puede legislar penalmente con un cadáver en la mesa, no se puede legislar penalmente cambiando las leyes para incrementar las penas cada vez que hay un suceso terrible y tremendo como esto. Porque no soluciona nada y porque cada cambio implica un montón de personas más que entren en prisión que a lo mejor no tendrían que entrar.
Claro. En el ámbito penal, analizo casi textualmente, Julián, este texto, repito, de escenarios jurídicos para la reducción de días de prisión. Es innegable, digo, en el ámbito penal, la ampliación de esos ámbitos, ¿no?, de la realidad social, que poco a poco, como una especie de capas de cebolla, ¿no?, se van viendo afectados por normas sancionadoras, pero normas sancionadoras de naturaleza criminal, ¿no? Por ejemplo, el ámbito de las personas inmigradas y más ejemplo todavía, los famosos manteros, que ya me contará alguien, corrígeme si me equivoco, Julián, o cómo lo percibes tú, qué tipo de violencia ejerce esta gente sobre nosotros, ¿no?
Sí, mira, ese es el caso que vemos, con el que estamos trabajando en estos momentos, que es el más sangrante, ¿no?
Sí.
Fíjate, para las personas que exponen las mantas, los CDs para vender, esa conducta estaba antes del 2003, estaba castigado con una pena de multa de 6 meses a 2 años una pena de prisión de 6 meses a 2 años o una pena de multa.
De multa.
Porque se protegía, ahí no se protege la propiedad intelectual, donde se me ha puesto un derecho de propiedad intelectual, y estas entidades gestoras, de entidades de autor, pues empezaron a hacer muchísima presión pues para intentar combatir la piratería, como ellos llaman, ¿no? Bueno, entonces, desde 2003, pues las GAE y otra serie de entidades comenzaron a hacer una presión fuerte. Y en el 2003, una serie de reformas penales que supuso el endurecimiento de varios delitos, entre ellos este, llegó a que el Código Penal se establecieran penas de prisión de 6 meses a 2 años y la pena de multa, que de no pagarse, cuanto menos son 6 meses más. De manera que a partir de ahí pues empezaron a detener, a juzgar y a condenar a personas que realizaban estas conductas. Claro, ni nosotros no vamos a vender CDs porque podemos ganarnos la vida. Al final, el perfil de persona que acude ahí pues son personas que vienen de otros países sin ninguna posibilidad de obtener papeles ni de poder tener dinero para comer. Así es que con esto pues ganan al mes unos 100 euros.
Fíjate.
¿Y qué es lo que ocurre? Que lo que hacen es lo venden, la policía les detiene,
parece
que no pasa nada, ¿no? Yo en la universidad, cuando les pregunto a los alumnos, ¿y qué crees que pasa con ese inmigrante africano que se lleva a la policía? De nada, pues le quitan los CDs y ya está. Pues no, le quitan los CDs y le quitan la libertad. Le detienen 3 días detenidos, juicio rápido o luego juicio normal, al final condenas de 1 año. Y esas condenas de 1 año de prisión, pues lo que se hace es intentar sustituirlas por la expulsión. Entonces les meten en los centros de internamiento de extranjeros y si no se les expulsa en un mes, porque no se les puede expulsar, entonces cumplen la pena de prisión. Ahora mismo hay unos 60 presos más o menos cumpliendo condena por estos temas. Y
60, has dicho, 60 presos, ¿no?
Y 600 procedimientos penales abiertos. Qué contra barbaridad. Otros tantos manteros, ¿no? Entonces, estamos haciendo la campaña ahora, hemos hablado con los portavoces de justicia y aprovechando esta modificación de código penal que va a haber justo para endulzar las penas por el caso Mariluz, hemos dicho en el ministerio y a los políticos, oiga, mire, ¿y por qué no colocan ustedes esta enmienda, este proyecto, pues intentando sacar de la cárcel o intentar que estas personas no vayan a prisión? Simplemente diciendo en el artículo 270, que es el que lo castiga, pues siempre que los CDs, por ejemplo, superen 400 euros. Y si no, poner delito, ¿no?
Uh-huh.
Porque fíjate, hay delitos como el hurto. El hurto, uno entra en el Corte Inglés y se lleva 60 CDs sin que le vean, eso es un hurto, y la pena es una pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo. O el delito de lesiones, ¿no? De 6 meses a 3 años, o de coacciones, o de amenazas graves, y que tenga la misma pena que vender 4 CDs pirateados, digo falsificados y mal falsificados en la calle, es que es una desproporción inaudita del Código Penal y...
Sí, sí. Además de que socialmente, bueno, ahí tenemos ya las declaraciones, claro, que serían de mofa y de risa si no fuese tan trágico el asunto de este ínclito señor Berlusconi, lo que ya está diciendo y lo que está impulsando jurídicamente, como quien dice, aquí al lado, ¿no? Impulsando a los colectivos y a los vecinos, digamos, pues prácticamente a apalear. ¡Qué barbaridad! Con lo que ha llovido, Julián, ¿y dónde estamos, verdad?
Oh, pero... La verdad que vienen tiempos muy complicados para la inmigración, irregular, para las personas que no pueden obtener los papeles. Los tiempos de crisis económica, como bien sabes, son tiempos dificilísimos. La gente se aísla, se protege y solamente falta un discurso alentado por los políticos para que pronto crezca de nuevo el racismo y la xenofobia así de una forma fuerte, ¿no? Entonces ahora vienen los tiempos en el cual la inmigración va a acabar siendo posiblemente siendo delito, la inmigración ilegal. Siendo delito, fíjate, de la directiva de la vergüenza, que no es derecho penal, pero en el fondo es derecho sancionador, que es casi exactamente igual que el derecho penal o más grave, que permite ingresar a las personas extranjeras irregulares para ser expulsadas por un tiempo máximo de hasta 18 meses. Claro, entonces el ordenamiento español dice, no, pues no se preocupe nadie, que nosotros no vamos a meter a los extranjeros tanto tiempo en hostia, solamente 60 días. Entonces, ahora hay un anteproyecto...
¡Qué barbaridad!
Sí, pero espera, porque hay un anteproyecto en el que se reforma para adecuarlo a la Unión Europea, se va a modificar la ley de extranjería, y dicen, no más de 60 días, eso es lo que sale en la prensa. Entonces, hemos empezado a estudiar el tema, vamos a sacar un documento ahora entre varios la semana que viene, en el cual no es verdad que sean 60 días, porque esos 60 días se puede suspender cuando el extranjero esté enfermo o pida asilo, o no se le pueda expulsar por causas que no sean imputadas a la administración, lo que supone internamiento sine die, es decir, ininterrumpidos hasta los 18 meses.
Es increíble.
Y algo más grave, internamientos en centros en los que no hay ningún control judicial ni jurisdiccional. En una cárcel...
Vamos, pequeños Guantánamos, Julián.
Pues mira, pues sí. Pues quiero decir, al final quien decide que se ingresa en el centro para ser expulsado no es un juez de instrucción. Y el que decide sacarlo a los 40 días ahora, o después en la reforma a los 60 días o lo que sea, es el juez.
Fíjate.
Durante la estancia en los centros de entrenamiento no hay ningún control judicial de lo que está ocurriendo dentro. Por ejemplo, de pronto hay un altercado y entra la policía con lo que en la cárcel llama medios correctivos, con porras, escudos, pues para intentar poner a calmar la situación golpeando. Si eso ocurre en la cárcel, tienen que dar cuenta al director y el director al juez de vigilancia para que supervise esa intervención institucional violenta. En un CIE eso no ocurre, porque no está previsto la situación y porque en todo caso tendrían que pedir autorización a cada juez de instrucción que autorizó el entrenamiento de cada uno de los extranjeros que se ven implicados en la historia. Con lo cual, en los CIE ocurren muchísimas cosas gravísimas, ocurren cosas de limitación de derechos y vulneración de derechos fundamentales que en el ámbito penitenciario están más que superados en cuanto al control judicial y en cambio ahí no, y siendo una sanción administrativa por el simple hecho de estar en un país como España sin tener papeles. Algo terrible. Y el siguiente paso es convertirlo en delito. En Italia lo están intentando, lo han parado, pero el tiempo que mueve para acá, o la sensación que viene hacia acá, pues lamentablemente es otra, ¿no? Mira, y Gonzalo, y una cosita más, hasta el punto de... En este anteproyecto hay un tema con el que también nos vamos a meter ahora a hacer una campaña, y ya os diremos. Una es la del periodo límite de internamiento, ¿no? Que es
el anteproyecto de ley de extranjería, ¿verdad, Julián?
Eso es. Sí. Pero hay otro aspecto en ese anteproyecto de ley de extranjería que es algo que es igualmente grave. Se castiga como una falta grave, con una multa de 500 euros a 30.000, a quienes promocionen la permanencia irregular de extranjeros en España y dependan de ellos económicamente.
Vamos, muchísimas, lo que llaman en Argentina mucamas, ¿verdad? Mujeres, que suelen ser mujeres, ¿verdad? Podrían ser, pues ilegales, sin papeles, y dices, bueno, pues venga, vente a mi casa, yo te doy tanto, tal, y me ayudas al mantenimiento del hogar, por ejemplo.
Eso, o los que acogemos gente simplemente pues, por darles un acompañamiento.
Exacto.
Que llevamos años diciendo, oye, mira, antes nosotros acogíamos presos y ahora algún preso y sobre todo cogemos, estamos acogiendo a africanos sin papeles. Bueno, pues todos africanos sin papeles supone que estamos en la absoluta irregularidad y las multas van a ser, pues eso, de 500 a 30.000 euros por cada uno de ellos. Cuanto más tengamos, nos acabamos arruinando. Entonces, lo terrible no es tanto el dinero como que haya una norma que es absolutamente legítima, que cuestiona y ataca el deber básico, digo el deber o el ejercicio del derecho de la libertad que tenemos por la práctica de la solidaridad, como algo que estructura una o vertebra a una sociedad democrática. Bueno, pues esto, a partir de este momento, que entre en vigor este anteproyecto, si no se lo va a cambiar ese artículo, pues estaremos en la ilegalidad total, y entonces seremos sancionados, perseguidos, etcétera, por acoger gente. Irregular en España, depende económicamente de nosotros. Pues ahora vamos a hacer una campaña pues para ver si podemos cambiar esto y poner al menos que en ese artículo pongan con ánimo de lucro. Bueno, pues si alguien fomenta la permanencia de lugar con ánimo de lucro, bueno, pues a lo mejor es más dudoso. Pero quien no hace por mero altruismo, diga, mire, no. Entonces, vamos a hacer una campaña para trabajar todo esto porque creemos que es importante que los ciudadanos lo sepan y que no nos cuelen los políticos, ¿no? Estas normas, pues de forma camuflada. Y así por detrás siempre, ¿no?
Pues Julián, a quienes estáis trabajando, digamos, más en la proa, ¿verdad?, en primera línea con este tipo de acciones, y los que estamos, digamos, también en primera línea, trabajando de manera altruista, bueno, pues como bien sabes, ¿no?, tú, tanto coordinadora de barrios, Candela, bueno, y tantos y tantos y tantos que no nos darían las dos horas para nombrarlos, altruistamente, pues igual es el momento de volver a tomar nuestras manos, Julián, y de que se oiga la voz de la solidaridad. Así que gracias por estar aquí de nuevo, Julián. Dentro de muy poco os volveremos a llamar para trabajar a fondo este tema de la ley de extranjería y lo que te decimos siempre. Gracias por ser como eres, Julián.
Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Chao, hasta luego.